Cuenta la historia que la elección de 1861 no solo marcó la llegada de un nuevo presidente, sino la de una nueva etapa política, la de los liberales en el gobierno y la de las reformas constitucionales.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están ustedes? Un gusto, como siempre, como es habitual, saludarlo. Espero que sea recíproco esto, evidentemente, donde quiera que se encuentre, arrancando una nueva edición ya de las últimas del año. Estamos en la mitad de este último mes del 2024. Se viene la Navidad, se viene el Año Nuevo, se viene el 2025. Vamos a seguir con nuestro camino, nuestro derrotero, comienzos del siglo, de la década, mejor dicho, de los 60 del siglo XIX, con la elección que va a significar el fin del periodo de Montt y el inicio no solamente de un nuevo presidente, una nueva etapa en nuestra historia con don J.J. Pérez a la cabeza. Pero para llegar a aquello vamos a dar nuestro habitual recorrido, porque nuestro viaje es con escala y con escalas bien largas también, porque nos vamos a estacionar en estas efemérides que se recuerdan por estos días de la historia universal. Nos vamos a desplazar hasta el norte del continente, hasta los Estados Unidos, hasta la costa este de los Estados Unidos, y específicamente al siglo XIX, segunda mitad, y luego nos vamos a ir al siglo XX, primera mitad o mediados del siglo XX, y nos vamos a ir a Europa, al corazón de la Europa occidental. Pero primero nos vamos a ir con esta efeméride que se recuerda un día 16, estamos hablando de diciembre del año 1873. Esto ha sido recreado, bueno, uno que es aficionado, o más que aficionado, que le ha llegado permanentemente las series o películas, cine estadounidense, algunas películas de época que recrean la época de la independencia de los Estados Unidos y todo lo previo, todo lo que va a motivar ese Congreso Continental, la declaración, el Congreso Continental de Filadelfia del año 1776, el 4 de julio de la declaración de independencia. Hay una serie de prolegómenos, algunas batallas, episodios armados, pero hay un hecho que es emblemático y muy curioso por lo demás, que es el llamado motín del té de Boston, ahí en Massachusetts, siempre ahí en la costa este de los Estados Unidos, que eran lo que iban a ser el Estados Unidos en sus orígenes, que no es el mapa actual, evidentemente que no, era bastante más pequeñito esas iniciales 13 colonias, y una de estas colonias justamente correspondía a esta ciudad, a la ciudad de Boston, ahí en Massachusetts, reiteramos, en el que un grupo de rebeldes para la corona británica asaltaron un barco que estaba en el puerto, la carga era el té, una preciosa carga por aquellos instantes que se traía desde el Asia, pero a través de el monopolio comercial se negociaba solamente con el Reino Unido, con Gran Bretaña, que era la colonia madre, la nave nodriza, como diríamos ahora, de esas colonias inglesas en el norte de nuestro continente, iba a decir Estados Unidos, todavía no existía el Estados Unidos, en Norteamérica. Y lo hicieron disfrazados de pieles rojas, es decir, de amerindios, lo que hoy diríamos de pueblos originarios. Y es considerado quizás uno de los presidentes más importantes, como les contábamos, de lo que va a derivar en los años posteriores en la lucha por la independencia, con ese Congreso de Filadelfia de 1776, y básicamente con Georgetown, que va a marcar el fin bélico varios años después, 8 años después, en 1881. ¿Pero por qué el té? Porque el té estaba gravado, la importación del té estaba gravada por la metrópoli, y como había monopolio, todo venía de la metrópoli. Cuando hablamos de la metrópoli, hablamos de Inglaterra, cuando hablamos del caso de Chile, de las colonias sudamericanas, cuando hablamos de la colonia hablamos de España. En el caso específico de estas colonias de Norteamérica, cuando hablamos de metrópoli, de Inglaterra, y fundamentalmente beneficiando a la compañía británica de las Indias Orientales, que es lo que eran las Indias Orientales, Asia, lo que hoy conocemos básicamente como la India, como Pakistán, como Bangladesh, como Ceilán, que es famoso por el té, evidentemente, el té de Ceilán. Y al ser un monopolio era más caro para los colonos, en circunstancias que lo podían comprar desde que viniera de otras latitudes, por ejemplo, las Indias Orientales holandesas de los Países Bajos, que es lo que hoy conocemos como Indonesia, pero estaba prohibido porque el monopolio solamente obligaba a comerciar con la metrópoli, con Inglaterra y fundamentalmente con esta compañía británica de las Islas Orientales. Y por eso, por este impuesto al té, cuando se le grava aún más el impuesto al té, por ende se es más caro, y como no hay alternativa, no hay libertad de comercio, y es por eso que siempre decimos que la guerra de la independencia de las colonias, cuando habla de libertad, más que libertad política, la lucha era por la libertad de comercio. Esa fue la gran lucha de las élites, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, para enfrentarse a la metrópoli, le hace España o le hace Gran Bretaña, dependiendo de cuál sea el caso. Y es por eso que se produce, y hay otros elementos que no tenemos el tiempo para alargarnos porque tenemos otra efeméride y demás, pero es el elemento por qué los colonos, estos rebeldes, estos que buscaban la libertad de comercio y estos que querían el té más barato, fundamentalmente, independientemente de con quién, que fuera más barato. Y no era barato precisamente, sobre todo con el nuevo impuesto, comerciar con el monopolio, con la única opción legal que tenían, y estaban eligiendo la opción ilegal, que era este té que venía de las Indias Holandesas. Y esto motiva el por qué es un cargamento de té el blanco de esta primera manifestación de rechazo al monopolio comercial, y que luego se va a transformar no solamente en un rechazo al monopolio comercial, sino a la dependencia de Gran Bretaña, y por ende, como no querían tener dependencia, va a derivar esto en la lucha por la independencia de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Esa era la primera efeméride. Hay varias cosas bien sabrosas sobre esto, pero me retan si me extiendo demasiado. Así que nos vamos a ir de inmediato a la segunda, que se va a producir, se va a iniciar, porque esto no es un hecho específico que se produce en un solo día. Es una ofensiva bélica, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, porque nos vamos a ir al 1944, cuando el año estaba terminando, un día 10 de diciembre, es decir, la guerra llevaba ya del 39 más de 5 años, casi 5 años y medio ya de guerra, ya estamos en la parte final, la Alemania nazi estaba prácticamente vencida, pero buscando cambiar en última instancia su suerte, el propio Führer, el propio Hitler, idea desde Berlín usar las últimas reservas quizás que tenía para la defensa del territorio alemán, que ya estaba asediado por el este y por el oeste, por todos los lados. Ya no era la Alemania la Blitzkrieg victoriosa que avanzaba y que no la detenía nadie, era una Alemania que trataba de contener dentro de su propio territorio el avance también victorioso y arrasante de los aliados, tanto los occidentales como los soviéticos, por tierra y con bombardeos permanentes día y noche sobre las principales ciudades alemanas. Y es acá donde idea esta ofensiva a Hitler, que es una ofensiva hacia el sector occidental, que tenía que ser sorpresiva para que el golpe sea fuerte. No tenía como misión ganar la guerra, porque eso hasta el propio Hitler, más allá de todos sus sueños, tenía claro que no iba a ganar la guerra, pero sí forzar una suerte de tratado de paz, de alto al fuego, de armisticio con los aliados occidentales, justamente a propósito de la ofensiva, de esta, el éxito que debía tener, de acuerdo a la mente de los que la planearon, esta ofensiva, y dedicarse así a Alemania tan solo a defenderse de las fuerzas soviéticas que venían desde el este. Es la llamada, de que me di hartas vueltas para decirlo, ofensiva de las Ardenas, porque va justamente sobre el bosque de las Ardenas, que este bosque impenetrable, se decía, que parecía tan difícil de avanzar. Bueno, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial y viene el primer choque entre alemanes y franceses, los alemanes pasan por ahí como Pedro por su casa, como Peta en este caso, por su casa, por su house, y logran derrotar en tiempo récord al que se consideraba hasta ahí el mejor ejército de Europa, como era el francés. Bueno, ahora las cosas habían cambiado, Alemania estaba a la defensiva y otra vez intenta este avance por las Ardenas, que es exitoso en un comienzo por el factor sorpresa. Hay un avance impensado a Alemania. Los aliados pensaban que ya los alemanes a esta altura, la Wehrmacht no tenía ninguna posibilidad de iniciar ofensiva, tan solo defenderse, tan solo estar a la defensiva para alargar en lo posible el fin de la guerra y alargar el momento en que se tenga que concretar la derrota. Le sorprendió la capacidad alemana en un instante ahí en diciembre para poder avanzar justamente a propósito de esta sorpresa. Pero claro, contó también con la ayuda de, estamos hablando de diciembre, invierno europeo, hablamos de nieve, hablamos de lluvia, y eso hacía muy difícil la contraofensiva a través de los cielos de la Fuerza Aérea de los países occidentales. Y a esa altura la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, que es tan temible en un momento determinado, estaba prácticamente en un estado de extinción. Por eso la gran diferencia estaba en los cielos. Pero con esas condiciones climáticas era muy difícil emprender una contraofensiva a través de bombardeos aéreos, justamente por la precisión y eficiencia de los mismos. Pero cuando ya a comienzos del año siguiente, 1945, pasamos enero y los primeros días, empieza a mejorar la condición climática y le permite ser bastante más efectiva a la Fuerza Aérea, y entra el general Patton de Estados Unidos, que lo sacan ahí del exilio, del castigo que lo tenían, para volverlo a poner al frente, y empieza la contraofensiva y el avance también por tierra de las fuerzas estadounidenses. En definitiva, la ofensiva, que comenzó exitosamente por la sorpresa, por las condiciones climáticas, va a terminar como se suponía tenía que terminar a comienzos del otro año, a comienzos de 1947, con el fracaso y ya el fin de lo que iba a ser la última, sí, ahora sí, ofensiva alemana en la Segunda Guerra Mundial. Pero recordamos un día 10, un día de diciembre, este inicio, este arranque de la ofensiva de las Ardenas, la última ofensiva, reitero, de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Y de estas efemérides internacionales, de este arranque de la ofensiva de las Ardenas, un 16 de diciembre del 44, y también un día 16 de diciembre de este motín del Té de 1873, bueno, volvemos a nuestro país, dejamos Boston, dejamos la Europa Occidental y nos venimos a nuestro país, y especialmente nos vamos a venir al norte del país, a lo que hoy es la región de Atacama. En aquel entonces tendríamos que hablar de la provincia, estamos hablando de comienzos de la década de los 60 del siglo XIX. Estamos hablando de todas estas revoluciones que se fueron produciendo al fin del gobierno de Amón, que va a llegar al gobierno cuando inicia su primer mandato con una revolución y va a terminar su gobierno al fin del segundo mandato con otra revolución. Es decir, fue bien escandaloso el arranque y el inicio de este decenio de Manuel Montt al frente del país ahí en La Moneda. Y uno de estos elementos, que no solamente se circunscribe a Santiago, esta resistencia, sino que estuvo ahí en el norte, como les decíamos, en Atacama, con el llamado Movimiento Revolución Constituyente. Todos tenían este apellido constituyente, que para nosotros es bastante cercano por los hechos recientes de nuestra historia. En aquel instante también estaba esto de constituyente. ¿Por qué? Porque era la constitución la que enfrentaba a los que querían mantenerla, a los que querían cambiarla y básicamente a los que querían modificarla. Quizás no era tan numeroso el grupo que quería borrarla de cuajo, sino había unos ciertos enclaves autoritarios, como se les llamó, que necesitaban, a juicio de sus tenaces opositores, ser al menos modificados, al menos sufrir reformas constitucionales, pero con reformas constitucionales fuertes, radicales, y un cambio casi total, de 180 grados. Esta revolución constituyente que agrupaba a estos sectores opositores de la región de Atacama va a actuar al margen, van a tener los mismos fines, pero no van a tener vasos comunicantes y por ende coordinación con Santiago, básicamente con la fusión, esta fusión liberal conservadora, la que lideraba acá en la capital la oposición política al gobierno de Montt, y fundamentalmente a esa altura, más que al gobierno de Montt, que se estaba acabando, a impedir la candidatura presidencial de Antonio Vara. La familia fuerte de la minería atacameña, pues hablamos siempre de movimientos aristocráticos, de la gente de la élite, no son movimientos populares precisamente. Esa aristocracia fuerte, esa suerte de plutocracia de la minería, que había construido justamente a través de aquello su riqueza, las familias del norte, como la familia de los Mata, la familia de los Gallo, que van a tener mucho que ver ahora ya, dentro de poco, en la historia que vamos en la creación del Partido Radical. Ellos se habían convertido en durísimos opositores al autoritarismo de Montt, y fue un hijo de estas familias, la de los Gallos, don Pedro León Gallo, el que va a liderar esta insurrección. Estamos hablando 1858. Era miembro del Consejo Municipal de Copiapó, es decir, estaba dentro de la legalidad. Y como tal, se había enfrentado en varias oportunidades al intendente, es decir, al representante del gobierno central en la provincia de Atacama, y ahí específicamente en la ciudad de Copiapó. Era parte, reitero, del Consejo Municipal de Copiapó, férreo opositor a este intendente atacameño. Una lucha que va a terminar como se esperaba, con la victoria de quien tenía más poder, que era el intendente, y Gallo por ende removido de sus funciones ahí en el Consejo de Copiapó. A comienzos del año siguiente, estamos hablando del 59, el éxito, el sigilo de la concreción de este plan, porque acá sí el sigilo funcionó, acá los espías habitualmente tan eficaces de la maquinaria conservadora, de la maquinaria autoritaria, que se anticiparon a la gran mayoría de las intentonas y por ende las hicieron fracasar, a muchas de ellas incluso antes de concretarse, antes de intentar el levantamiento. En este caso sí funciona el sigilo que pretendía Pedro León Gallo. Él va a crear una serie de clubes en donde se van a juntar con los artesanos copiapinos, algo bastante común en aquel momento, esta unión de clases, por así decirlo, de la clase dirigente con la clase trabajadora, representada en los artesanos, que tenían una buena organización en aquel instante, eran bastante colectivos, no era tan individualista, y esto permitía que al conversar con ellos, con un grupo dirigente, llegara a todos, lo que hacía bastante más fácil poder converger, en este caso, posiciones, y en este caso más específico todavía, una posición contra Alemán. Pero claro, todo aquello era absolutamente de fachada. Lo que se pretendía en el momento era lograr conseguir armas y también dar entrenamiento muy sigiloso a las fuerzas que se iban a servir para provocar ese levantamiento armado ahí en la ciudad de Copiapó. Una ciudad, como les contábamos en la última edición, cuando anduvimos por estos lados, tuvo el éxito requerido y lograron tomar el control de Copiapó. El intendente, para qué les cuento, puso los pies en polvoroso, salió arrancando, porque bien sabía que Pedro León Gallo tenía ojeriza con él. Así que se fue y estos rebeldes quedaron dueños de la ciudad de Copiapó. En Santiago hubo cierta inquietud, porque te dirá, la fusión quedó feliz. No, le tenía cierto resquemor a esta asamblea nortina, copiapina, por la independencia con que actuaba, y por ende pensaba que no era el momento de hacer estas operaciones armadas. De hecho, un gallo, el hermano de Pedro León, que estaba en Santiago, que era parte de la fusión, fue enviado al norte para tratar de convencer a su hermano, a Pedro León, de que postergara las acciones revolucionarias que pretendía continuar enseguida, porque quería radicalizar todo luego de la toma de Copiapó. No quería ni dialogar, no, quería radicalizar todo. Se lo va a plantear el hermano a Pedro León y este le va a decir: mira, te quiero mucho, pero no, aquí decido yo y este es el momento de tomar decisiones más duras y acciones más duras. Y eso fue lo que va a acontecer. Y va a pasar a la acción, va a enviar partidas ahí para tomar el Valle del Huasco, es decir, expandir no solamente en Copiapó, sino expandir por Atacama el dominio de esta suerte de gobierno rebelde. Mientras tanto, él va a organizar ahí en Copiapó ya con más tranquilidad y ya con cero sigilo, porque no era necesario el ejército revolucionario. Y por supuesto, la fuente de financiamiento va a ser la plata, las minas de plata del norte, y de hecho van a crear una moneda propia, el llamado peso constituyente, para pagar a las tropas. En febrero de 1859 va a lograr tener un ejército, se dice, de unos 1000 efectivos, y bien apertrechados y entrenados. Y con ellos va a proceder a la invasión del sur. Si estamos en Atacama, ¿cuál es el sur? La provincia de Coquimbo. Se va a enfrentar en la batalla de los Loros al ejército oficialista, que estaba destacado en el sector, lo va a derrotar, va a entrar en forma triunfante a la ciudad de La Serena, y este resultado hizo resurgir incluso Montonera en el Valle Central, que veían al poder central justamente de Santiago preocupado de enfrentar la amenaza que venía del norte, y empezaba a dejar libre de vigilancia los campos de la zona central. Y ahí resurgen las montoneras que querían aprovechar su momento. Es decir, el gobierno central va a tener que preocuparse de aplastar este intento de resurgir de estas montoneras de los campos de la zona central, y al mismo tiempo avanzar sobre el norte para tratar de aplastar, de derrotar a este movimiento que se venía, que se acercaba ya a Santiago, que no estaba ya solamente en Copiapó, ya estaba en La Serena, y con una victoria bélica ahí en la batalla de los Loros. Es por el sector donde se realizó, evidentemente. Finalmente, en Cerro Grande, donde se está haciendo un túnel por estos días, es donde se va a concentrar este ejército constituyente que venía del norte, y ese atrincheramiento no sé si va a facilitar, los historiadores militares, los expertos en este caso dirán que sí o que no, pero pudo haber facilitado justamente el avance y el ser rodeados por las fuerzas oficialistas, las fuerzas venidas de Santiago, de este ejército que defendía la legalidad del gobierno establecido, vale decir, el gobierno de Manuel Montt. Y luego de unas 3 horas justamente de ataque sobre esas fuerzas que se atrincheraron ahí en el Cerro Grande, se va a producir la rendición de los amotinados. Luego de eso, por supuesto, La Serena va a ser reocupada, Gallo se va a arrancar, va a cruzar la cordillera, evidentemente para buscar refugio, se va a provocar esta autoexilio, y al margen de otras réplicas, porque las hubo, de carácter insurreccional, hubo una en Valparaíso, pero de menor cuantía, no se compare nada a esto que venía desde el norte. En definitiva, luego de todo esto, la derrota de la revolución va a traer arrestos, sentencias de muerte, muchas de las cuales una cantidad menor, 31, de acuerdo a lo que cuenta la historia, sí fueron realizadas, fueron ejecutadas. Y en cuanto a los líderes de la fusión, bueno, varios desterrados, y los que no fueron atrapados van a optar, al igual que Gallo, por el autoexilio. Así se va a cerrar el capítulo más trascendente de los movimientos revolucionarios que se van a producir sobre el final de la segunda administración de Montt, vale decir, entre los años 1858 y 1859.
mi vida cuando.
La historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, nosotros acá como siempre en el corazón de Providencia, Agricultura de Santiago. Logró sofocar entonces, le costó, pero logró sofocar tal como lo había hecho al comienzo de la década, lo había hecho Mon, ahora al final de la década, cuando se estaba acercando el fin de su mandato, y era el fin total porque no podía reelegirse, solamente había una reelección en aquel instante, ya se había producido, logra sofocar todos estos movimientos insurreccionales y la calma, en apariencia al menos, va a regresar al país. ¿Y por qué digo en apariencia? Porque esa paz interior, la verdad, los espíritus, por así decirlo, no estaban plenamente apaciguados. Estaban calmados, estaban contenidos por los resultados militares de derrota que habían tenido las insurrecciones. Pero el ansia de sacudirse el autoritarismo en muchos todavía estaba vivo, estaba plenamente vigente. Los poderes de emergencia que había tenido prácticamente en gran parte de esta segunda administración de Montt, luego de sofocar todos estos últimos focos revolucionarios, Montt no los va a levantar, es decir, va a mantener y lo va a hacer hasta el fin de su mandato. Es decir, el país va a vivir en estado de excepción hasta el fin del mandato de Manuel Montt. Pero esto no va a lograr aliviar el descontento. Lo que sí había servido en tantas otras oportunidades, en este caso no va a servir. También va a sumar este auge económico que hubo en un momento determinado, el arranque del gobierno de Montt, a un momento de vacas flacas que se estaba produciendo. También tiene que ver con todos los costos militares que impactaron fuertemente en la hacienda, en los recursos, y eso se vio reflejado en la vida de cada uno de los chilenos en aquel momento. Y bien sabemos que la principal motor del descontento no está en el cerebro, no está en el corazón de las personas, está en el estómago. Tiene que ver justamente con el aspecto económico, y eso no abonaba, por cierto, para la serenidad de su espíritu al fin de la administración de Manuel Montt. Ahora, el centro de la disputa, es cierto, y en eso podía estar Montt tranquilo, no era sacar a Montt, eso ya poco importaba, le quedaba muy poco de mandato. Era fundamentalmente, y estaba centrada en imponer o impedir, según la mirada de cada uno del lugar donde yo estoy, de la posición favorable a Montt, oficialista o del sector opositor, era imponer o impedir la candidatura presidencial de Antonio Varas, que era el delfín, que era el candidato natural, el hombre más cercano a Manuel Montt. Yo lo he dicho en más de una oportunidad. Nosotros estamos acá en Providencia y Manuel Montt, la calle está al lado de Antonio Varas. El monumento a Montt y Varas están juntitos los dos, frente a los tribunales de justicia ahí en el centro. Puerto Montt y Puerto Varas están al lado. Y si uno va al cementerio, las criptas, los mausoleos están uno al lado de otro. El de Manuel Montt y de Antonio Varas. unido en la vida y unido en la muerte, ambos. Y por eso en aquel momento era el sucesor natural, Antonio Varas. Y en otras circunstancias, no solamente habría sido el sucesor natural, habría sido el candidato y seguramente habría ganado con total facilidad. Así que ya estaba planteada la contienda, no anti-Montt, sino anti-Varas. Una suerte de Varas de paladín del autoritarismo en el poder que provocaba muchísima resistencia en los liberales, como la que había despertado en su momento las dos candidaturas de Manuel Montt. La diferencia era que ahora el gobierno estaba debilitado por la ruptura sufrida y este surgimiento de la fusión que había quebrado el conservadurismo y había mandado a un sector, al sector más clerical, a la oposición a Montt, y lo había acercado increíblemente a los liberales. El autoritarismo de Varas causaba repulsa en el liberalismo, mientras que su posición a favor de la libertad religiosa, la de Varas, él no era clerical precisamente, causaba repulsa entre los conservadores más cercanos a la iglesia. Entonces tenía dos flancos, y que explica, por cierto, la creación de esta fusión. Es decir, la oposición era grande, era amplia, era transversal. El presidente, está de más decirlo, deseaba con todo su ser que su amigo correligionario, compañero de ruta, como se podría decir, fuera su sucesor. Eso le nacía por los poros. No veía otro nombre mejor para suceder su obra, para la continuidad de su gobierno. Pero también Montt era un hombre práctico, era un hombre realista, y sabía que Varas en el poder iba a provocar lo mismo que él provocó: más insurgencias, más revoluciones, más asonadas, y no iba a llegar la tranquilidad que necesitaba el país, sobre todo para salir de los momentos difíciles desde el punto de vista económico que estaba surgiendo. Había un deseo que él fuera, pero el realismo le decía que para el país no era lo más conveniente. Y se va a tratar de maquillar un poco, para que no parezca derrota, no parezca una rendición, el que Varas no fuera el candidato. ¿Y de qué manera lo va a nombrar ministro del Interior? ¿Y qué tendrá que ver, dirá usted, que lo nombre ministro del Interior? Bueno, no era algo que estaba escrito, no era algo que fuera impedimento, pero hasta ahí la tradición decía que el ministro del Interior, es decir, el jefe político del gabinete, no debía ser al mismo tiempo el candidato, porque era juez y parte, tener todo el poder justamente para amañar las elecciones, para que yo mismo gane. Entonces, para dar una apariencia de legalidad y de legitimidad, uno era el ministro del Interior y otra persona el candidato. Entonces, al nombrarlo ministro del Interior, se colegía que no iba a ser el candidato. Y la verdad es que ya para historiadores posteriores, para analistas posteriores, esta decisión de Montt y esta aceptación de Varas, porque Varas lo empujaron en más de una oportunidad, lo proclamaron en más de una oportunidad, el partido que lo representaba, que era el Partido Nacional en aquel instante, los montvaristas, estaban cuadrados con Varas, no aceptaban a otro candidato, solamente a Varas, lo proclamaron, lo empujaron a la candidatura, pero él se mantuvo fiel a Montt, a lo que había pensado Montt, y seguramente lo que pensaron ambos y lo conversaron, y quedó al margen de la candidatura, muy a pesar de los nacionales, que tenían razón en una cosa, porque también los estudiosos coinciden que si Varas hubiese ido a la elección con el manejo que seguía teniendo el ejecutivo de ellas, de las elecciones, lo más probable es que las ganara. Eso estaba bastante claro, pero eso no le iba a dar precisamente gobernabilidad al país, tranquilidad, orden, que era un elemento básico para la doctrina portaliana y que también había seguido Montt, y que también Varas era partidario de aquello. Entonces, para muchos, esta decisión de Montt, este acatamiento de Varas de no ir a la elección, pese a que seguramente la habrían ganado, le da una suerte de carné, por llamarlo de alguna manera, de estadista, tanto a Montt como a Varas, porque antepusieron el bien del país por sobre sus propias ambiciones, sus propios deseos de seguir al frente ellos, con Varas sucediendo a Montt, al frente del proceso político, al frente de la presidencia y al frente de los destinos del país. Ese elemento, y eso lo dice Simón Colliera, un historiador, por eso yo le quité esas palabras, y lo voy a decir entre comillas, porque eso lo dice él, al resistir a la tentación, Monivaras aprobaron el examen de estadistas. Eso fue lo que dice él textualmente en esta decisión que va a dejar out a Varas y va a abrir la puerta para un gran cambio político de rumbo en el Chile que vendría a partir de ese instante.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. ¡Ah! Y cuando bailaron,
y cuando bailaron,
y cuando bailaron, Wifa se enamoraron. ¡Uh-ha! Ay, 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 mi abuelita. Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Mi tía se persinaba, mi pairino se reía. Mi tía se persinaba, mi pairino se reía. Cuando se enamoraron,
cuando se enamoraron,
cuando se enamoraron, Wifa que se casaron. ¡Uh-ha! Ay, 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 mi abuelita. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba. Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba. Y cuando se casaron,
cuando se casaron,
cuando se casaron, Wifa que se ensartaron.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Ya les contamos, fracasaron los intentos revolucionarios por voltear a Mon. Mon siguió firme en el puesto y va a seguir hasta el fin de su mandato, hasta que expire, hasta el último día, hasta 1861. Y que Varas no iba a ser el candidato. Entonces, si Varas no iba a ser el candidato, ¿quién iba a ser el candidato? Es la pregunta que se hacían los sectores políticos en aquel instante. De ambos lados, iba a haber otro nombre que reemplazara a Varas, pero dentro del Partido Nacional, y que representara esos ideales para enfrentarse a un liberal o a alguien que iba a representar a la fusión conservadora, liberal-conservadora. ¿Iba a haber un candidato de consenso que podría agrupar a los distintos sectores justamente para esta etapa de unidad que se quería, se pensaba que necesitaba el país para los próximos años? Eran las preguntas que se hacían en aquel instante. Van a surgir una serie de nombres, como siempre pasa en este caso. Don Silvestre Chagavía, que lo habíamos nombrado, este hombre que ha llegado hasta nuestros días justamente como empresario vitivinícola. La viña o Chagavía sigue existiendo, entiendo, hasta el día de hoy, y justamente tiene sus orígenes con este empresario político también, Silvestre Chagavía, que había sido ministro, en fin, y que ahora surgía como uno de los nombres que pudiera estar presente. De hecho, surgió el nombre incluso de Manuel Bulnes, que había sido presidente desde 1841 a 1851, dos periodos, el que había antecedido a Mon, que podía ser candidato nuevamente porque había una reelección, pero inmediata. Luego que ya no fue presidente en el siguiente periodo, no había óbice para que apareciera el nombre de Manuel Bulnes, pero ya un Manuel Bulnes bastante más entrado en años, no era el Manuel Bulnes que había salido de la presidencia. Se había sacado la chaqueta de presidente, la banda, y se había puesto la casaca militar para ir a combatir a su propio primo, a De la Cruz al sur, que se había levantado contra la elección de Mon allá en la zona de Concepción. Habían pasado 10 años de eso, entonces ya no era ese hombre lleno de energía. En abril, el Partido Nacional, el partido oficialista, va a proponer, y acá se empieza a destrabar todo, oficialmente va a proponer el nombre de don José Joaquín Pérez como candidato a la presidencia. Cuenta la historia que lo que dijo Pérez cuando se entera de esta proclamación, o que le dice Pérez a los que le estaban proclamando, que lo estaban empujando que aceptara la candidatura, les dijo: la niña que me ofrecen es muy bonita, pero también muy coqueta. Tenía cosas a favor y en contra esto de la presidencia. Lo va a pensar durante varios días, porque efectivamente era una responsabilidad grandota la que se le venía encima. Tenía en ese momento 60 años, y ojo, a 60 años en aquel momento es bastante más de los 60 años actuales, digámoslo. Es decir, era un hombre claramente maduro ya, en la parte final de su trayectoria y recorrido por esta vida. Pero tenía a su favor, algo no habitual para la gente de 60 años de ese momento, una salud bastante robusta, estaba bastante bien. Además contaba con experiencia diplomática, especialmente en Estados Unidos, Francia y Argentina. Y esto es un detalle importante, experiencia diplomática, se había estado bastante fuera del país y por ende no había estado involucrado en las rencillas internas del país en aquellos años tumultuosos. Por ende no tenía anticuerpos, no tenía grandes enemigos que podrían provocar grandes vetos para su nombre. Tenía una reputación de pelucón, de conservador, pero moderado. No era radicalizado en sus opiniones. Era leal con el gobierno, y así lo había sido, pero al mismo tiempo, reitero, sin grandes enemigos en el ámbito contrario, en el ámbito de la oposición. De hecho, esta característica de transversalidad que tenía don J.J. Pérez va a hacer que la oposición, a lo mejor a Ochagavía no lo habría visto con ese mismo talante, y menos, por supuesto, a Varas, que se oponía ya de solamente escuchar su nombre, les hacía que se le levantaran los pelos, se les erizaran. En el caso de Pérez, cuando escuchan el nombre de Pérez, da para pensarlo. ¿Sí? Ese silencio que hice fue adrede. Así, con un silencio. Pérez, Pérez, Pérez. ¿Y por qué no? ¿Por qué no Pérez? Yo lo tengo, decían los opositores, nada en contra de él, no me ha hecho nada, me parece una buena persona, una persona creíble, una persona confiable, independientemente que sea un pelucón, que sea conservador, todo aquello, pero con nosotros no ha hecho nada, nada negativo. Es decir, no vieron contradicción los opositores al gobierno en apoyar a Pérez, que iba a ser el candidato, fue sugerido por el Partido Nacional, el partido de gobierno, el partido oficialista. Pero ellos, por ser ese nombre tan especial, tan transversal, es como ahora esas encuestas que se hacen de imagen positiva de los políticos, un ranking, ¿quién tiene mayor imagen positiva? Si se hubiera hecho esa misma encuesta en aquel momento, seguramente Pérez habría estado ahí a la cabeza, imagen positiva, no tenía anticuerpo. Por eso no vieron algo contrario y una gran contradicción apoyar este nombre de Pérez, pero seguir cargando y batallando contra el gobierno de Montt en la presidencia, y Vara en ese momento en su calidad de ministro del Interior. Así, con este panorama, no va a extrañar a nadie que Pérez fuera elegido presidente en junio del año 1861 con la totalidad de los votos electorales. Recordamos, en esto a veces uno es medio majadero, pero no hay que olvidarlo. Estamos hablando de elecciones con electores, así tipo Estados Unidos. Tipo, no digo igual, pero tipo Estados Unidos, que se vota por electores. No es voto popular, precisamente, no es directo. Generalmente los candidatos oficialistas ganaban, arrasaban, pero había algún voto electoral que se arrancaba. Acá no se arrancó ninguno. Todos, de tirios a troyanos, apoyaron el nombre de José Joaquín Pérez. Y la verdad es que esta elección va a marcar el definitivo cambio, como lo decíamos en la introducción de este programa, el cambio de rumbo político del país. Lo que los liberales lo sabían tan bien, que en el banquete que le van a ofrecer en honor al presidente recientemente electo, antes que asumiera, este va a expresar, Pérez, ya electo y ante un banquete, por ende por una audiencia liberal, ellos se lo estaban ofreciendo, va a decir que las reformas que hoy se juzgan temerarias se verán cumplidas. Mayor guiño que ese a los liberales, imposible. Al asumir el cargo va a hablar de reconciliación nacional, de un gobierno para todo, en fin, tipo Elwin, ¿eh?, cuando asumió iniciando la transición en nuestro país el año 90 del siglo pasado. Bueno, siendo consecuente, va a enviar un proyecto de ley de amnistía general al Congreso, comprendida entre 1851 y 1861, vale decir, los dos periodos de Montt. Además, el estilo bromista que tenía afable el presidente, caía bien, además todavía, va a abonar como nadie en esta suerte de pacificación que necesitaban los espíritus. La fusión estaba en éxtasis y solo le faltaba llegar al gobierno desplazando al actual ministerio. Cuando digo llegar al gobierno, usted dirá, pero al presidente, ¿no? Es llegar al gabinete, fundamentalmente. La estrategia, más que atacar al gabinete que estaba en funciones en el arranque de Pérez, fue una infinita serie de lisonjas para el primer mandatario, no tardando esto en invitarlo al gobierno. Por ejemplo, Tocornal llegó a Interior, que era conservador, Lastarria a Liberal, a Hacienda, que fueron uno de los nombres elegidos para el nuevo gabinete. En el Congreso se va a mantener el control de la mayoría del Partido Nacional, que se va a dedicar a las obstrucciones sistemáticas, interpelaciones, en fin. Pero la fusión solo tenía que tener paciencia y esperar que llegaran las elecciones parlamentarias de 1864, que para tener éxito debió recurrir al mismo método, ojo, que con tanta fuerza criticó por décadas, la intervención electoral. Sí, la intervención electoral para ellos era mala cuando estaban en la oposición, pero cuando tenían control de los ministerios clave del gobierno, no era mala esa intervención electoral. Los abusos e irregularidades se van a repetir, solo que con el cambio de los perpetradores y de las víctimas, que van a trocar posiciones. El gobierno va a lograr la mayoría en la Cámara en esa elección de 1864, con los nacionales reducidos drásticamente y el surgimiento de los primeros cinco congresistas radicales. Nacía ahí recién el Partido Radical. Es así que luego de tres décadas se abría concretamente la posibilidad de hacer reformas a la Constitución, el antiguo anhelo liberal que ya no asustaba a los conservadores. El país entraría así en una nueva etapa muy, muy distinta y de profundos cambios. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.